Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Este lunes, en Hora 20, el análisis a los hechos de coyuntura en el país, el manejo de la crisis, la negación de la realidad y las responsabilidades ante un panorama en el que, frente a la escasez de combustible, se ha generado una ola de cancelaciones de vuelos por parte de las aerolíneas. Luego, un anuncio de normalidad. Vamos a analizar otras conductas desde el gobierno en que las tesis y respuestas del Ejecutivo se chocan con lo que dicen otros sectores. Vamos a hablar también del sector energético y una locución del presidente anoche. Después, una mirada al afán de varios sectores políticos por entrar el debate de las elecciones presidenciales de 2026. Estoy viendo un trino de Moisés Wasserman, a quien sigo en X, que parece resumir un poco lo que ha ocurrido en el día de hoy. La situación, que era completamente normal, ya se normalizó. Tranquilos. Pues vamos a ver qué tan tranquilos nos podemos quedar. Caterín Jubinao, representante de la Cámara por la Alianza Verde, muy buenas noches.
Ya lo encontré. Muy buenas noches, Diana. Un saludo a Juan Alberto, a Ricardo, a Juan Pablo, a toda la audiencia de Hora 20. Gracias por la invitación.
Ex viceministro de Hacienda, experto de Hacienda Pública, Asuntos Económicos y Energéticos y Regulatorios, Juan Alberto Londoño, gracias por acompañarnos. Usted sí no ha encontrado el micrófono. Caterina, ayúdele.
Ya, perdón. Diana, un saludo muy especial, un saludo a Juan Pablo, a Ricardo y a Katy, y aquí intentando aportar un poquito a las discusiones.
Así es. Y también con nosotros Ricardo Ávila, periodista, economista, consultor y analista senior del diario El Tiempo. Muy buenas noches, Ricardo.
Muy buenas noches, Diana, un gusto saludarte. Tenemos compañeros de panel.
Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario, experto en derecho público, responsabilidad contractual, gracias por acompañarnos y también muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches para usted, para los compañeros en el panel de Hora 20 y para la siempre nutrida audiencia del programa.
Pues el país se mueve en un océano de contradicciones desde que Aerolíneas y la IATA alertaron sobre el desabastecimiento de combustible tipo Jetta 1 y también Terpel, el cual garantiza la operación de los aviones, un hecho que podría afectar la operación aérea y efectivamente la afectó momentáneamente durante el día de hoy. Dicha alerta se dio por cuenta de una falla eléctrica en la refinería de Cartagena, la cual llevó a una reducción del flujo de suministro en algunos aeropuertos del país y afectó, entendemos, cerca del 8% de la demanda. En las últimas horas la situación se agravó, las aerolíneas empezaron a cancelar la venta de tiquetes para los próximos días. La operación aérea, sin embargo, se retomó. Aerolíneas como Avianca ya anunciaron que normalizarán sus operaciones debido a que el proveedor de combustible sí cuenta con el suministro en las cantidades requeridas. Pero aquí estaba revisando y efectivamente hoy el total es de 33 vuelos cancelados, 88 demorados por ahora. Ecopetrol y el gobierno se mantienen en la posición de que el suministro está, que está probado, que existe suficiente combustible de aviación. De hecho, el área civil se pronunció esta tarde diciendo que no serán aceptadas las cancelaciones de vuelos atribuidas a la circunstancia relacionada con el combustible. Sin embargo, en aeropuertos las aerolíneas han cancelado los vuelos ante una realidad que era imposible de rechazar en ese momento, la falta de combustible. Más hay un elemento, la misma Aerocivil, que hace pocas horas dice que hay combustible y que no se acepta la cancelación, en un comunicado de ayer emitió una directriz en la que autorizaba la flexibilización de las operaciones ante la escasez, con lo cual no se entiende cómo en cuestión de más o menos 24 horas pasamos de un escenario de desabastecimiento a un escenario de suficiencia, pero también con una decisión anunciada por el propio gobierno de importar el combustible para los aviones. Asimismo, la ministra de Transporte dice que hay normalidad, pero que sin embargo los precios de los tiquetes sufrirían un aumento. Una situación que por poco pues hay que decir, ha sido contradictoria. El presidente de Ecopetrol aseguró esta mañana que el país cuenta con 163 mil barriles para atender la operación aérea, una cifra insuficiente para ciudades como Valledupar y Bucaramanga, lo que llevó a la importación de los 100 mil barriles por parte de Ecopetrol, con lo cual la tesis en la que se mueve el gobierno es que suministro sí hay, pero el problema ha sido de logística. Ecopetrol responsabiliza a las comercializadoras de combustible y asegura que se restableció por completo el funcionamiento de la refinería de Cartagena. El presidente ha dicho que ha sido abusivo el hecho de cancelar vuelos sin justificación y anunció investigaciones a Terpel ante la no entrega del suministro y ha afirmado en varias oportunidades que el suministro se mantiene. La Procuraduría anunció una mesa de trabajo con todos los actores para determinar quién dice la verdad. ¿Cómo entienden lo ocurrido en las últimas 24 horas con la operación aérea? Usted debe llevar despierto 48, Ricardo. La posición de Ecopetrol, la aerocivil que envía mensajes contradictorios, unas aerolíneas que cancelan vuelos y ahora anuncian normalización, Terpel que dijo desde el 21 que había una advertencia de desabastecimiento, pero que ahora todo está funcionando. Empiece usted.
No, yo creo, Diana, que como bien... lo dijo el profesor Wasserman en la cuenta de X, efectivamente esta sensación o esta parte de normalidad cuando todo estaba normal, pues genera todo tipo de sorpresas y de reacciones ante lo que en unas horas se presentó como una inmensa crisis y que en la cual la reacción del gobierno pues fue la de mostrar que estaba haciendo cosas, pero que después de eso pasó a invertir la carga de la prueba y culpar a terceros de la situación que se había presentado con este desenlace, que es poco así como una especie de comedia de equivocaciones en la que participan muchos actores y que lamentablemente no es el primer caso en la historia de esta administración, que tiende en general a equivocarse en el manejo de situaciones críticas y que adicionalmente ignora las señales de advertencia que se le hacen. En particular, pues es inquietante la actitud del Ministerio de Minas, que en último término era el último responsable de esta circunstancia y que ya en el pasado, cuando estuvimos no muy lejos de un eventual racionamiento, probó ser demorado para tomar cartas en el asunto. Cuando uno registra hechos como la intervención que hizo el presidente Petro con respecto a las tarifas de electricidad en la costa, observa o registra también la manera de entender las situaciones por parte de esta administración también, en el sentido de hacer análisis que no siempre están nada pegados a la verdad y que una vez más se apoyan en culpar a terceros de las dificultades que enfrenta una administración y como consecuencia de sus decisiones o su falta de decisiones los colombianos, y en las cuales una vez más es mala para asumir sus propias responsabilidades.
Estamos hablando de un problema del gobierno, de reconocer responsabilidades y la crisis. Se equivocan el presidente de la República, el presidente de Ecopetrol y las autoridades en el tono en el que se enfrentaron a las aerolíneas. ¿Y dónde está la contradicción? ¿Estamos realmente ante una situación de desabastecimiento o una situación que fue solucionada tardíamente, cuando ya la crisis estaba provocada? ¿Quién quiere seguir? Doctor Estrada.
Diana, yo creo que aquí se está, va a tener que aplicar un aforismo que usaban en España, que yo he referido, cuando querían criticar al PSOE en sus primeras etapas, y es que el gobierno de Petro solo acierta cuando rectifica. Es una caricatura que entidades que dependen del Ejecutivo ratifiquen que hay una circunstancia excepcional. La Aerocivil le dice a las aerolíneas que pueden tomar medidas de excepción. Se evidencia que en aeropuertos no hay reservas de combustible para avión, porque eso no es un tema inventado, ni es la prensa Mossad, ni es la oposición. Y Ecopetrol dice que no hay problema, pero que está corriendo a importar combustible para aviones y que está solucionando la falla en la refinería. Entonces, uno dice, es indiscutible que pasó algo. Y la manera en que enfrentan y manejan la crisis es absolutamente equivocada. Uno ve que hay una descoordinación total. Se entera uno entonces de que es cierto que el presidente se comunica poco con sus ministros, con todos, y eso desde luego que genera este tipo de circunstancias que no son deseables. Y cuando el gobierno ve que es un tema que evidentemente lo va a lesionar y que era evitable, porque es que eso es lo que me parece a mí más dramático de la comedia con varios actores que refería ahorita Ricardo, es que eran temas totalmente advertidos, subsanables. ¿Por qué no decir sí? Hubo una falla en la refinería, tenemos un problema eléctrico grave, se está solucionando, mientras tanto ya importamos crudo, va a haber normalidad, ocúpense de buscar la línea de distribución. Pero uno creería que es un problema de director de orquesta en las carteras ministeriales y en la cabeza del Ejecutivo. Más allá de lo anecdótico de Francia Márquez, ¿a quién se le ocurre que uno no busca otro mecanismo para enviar un cuestionario al Congreso si es que, como en efecto terminó probándose, el correo electrónico tiene un problema de envío? Entonces, yo creo que los funcionarios no cambiaron todos, pero cambiaron las cabezas. Hay mucha inexperiencia y no puede ser que vayamos para 2 años de aprendizaje. Lamentable todo el sainete, y yo creo que fue una realidad el desabastecimiento. Yo tuve dificultades para conseguir tiquetes a Pereira, a Medellín, para mañana y para pasado mañana. Entonces, yo creo que aquí hay que presumir la buena fe de quienes hablaron del tema y también presumir que el gobierno después hizo el diagnóstico, pero repito, tardío. Y ser profeta del pasado no es un buen ejercicio cuando se es administrador público. La administración pública demanda planeación, demanda previsibilidad. Hay unos principios que rigen esa función administrativa del Estado y están plasmados en el artículo 209 de la Constitución. Y lamentablemente, cuando los ciudadanos perciben todo esto en carne propia, lo que hay detrás es que no hay coordinación en la actividad de muchas entidades, se genera una situación de crisis y luego lo más fácil es salir a buscar la culpabilidad de terceros.
Estrada, ya voy con ustedes, Katy Jubinao y Juan Alberto Londoño. ¿A quién hay que investigar en todo lo que ha pasado? ¿Qué va a hacer la SIC y la Superintendencia de Transporte? No. ¿Cuáles serían las sanciones para investigar a Ecopetrol o a los ministerios? ¿Qué pasaría con Terpel y las aerolíneas que cancelaron, como dice el gobierno, sin aparente justificación, aunque la Aerocivil les hubiera autorizado la flexibilización? ¿Cuáles deberían ser las consecuencias a esto? Porque si no las hay, estamos ante un escenario de construcción de una narrativa. Hoy estaba mirando algunos trinos del pacto histórico, donde dicen que hubo una especie de golpe blando por parte del sector aeronáutico en Colombia, de las empresas de aviación en Colombia, contra el gobierno y de los mismos encargados del abastecimiento. Entonces, aquí tiene que haber una investigación. ¿Dónde caben y de qué tipo?
Pues lo primero, Diana, que hay que decir es que a todos se les tiene que presumir la inocencia. Esa es una máxima, que no, la inocencia, la presunción de inocencia debe ser desvirtuada. Y desde luego va a haber varias líneas de investigación. Lo que pasa es que, sin duda, las superintendencias que están al servicio del presidente de la República, pues intentarán ser validadores de la tesis que se está planteando, y eso es lo que resulta preocupante. Yo insisto aquí, la Aeronáutica Civil, ¿por qué dio una instrucción de flexibilización si la circunstancia no era normal? ¿Por qué, si la situación era de normalidad, Ecopetrol está trayendo combustible de afuera a las volandas? Ahora, si es cierto, es gravísimo que un sector de la economía se haya prestado a una circunstancia de esta naturaleza. Repito, de ser cierto, entonces acá hay investigación de la Procuraduría a los funcionarios públicos responsables de determinar que el abastecimiento de combustible en los aeropuertos esté. Y obviamente, desde luego, si se llegara a establecer o en ese sentido, habrá una línea de investigación en la Procuraduría, inclusive en la Fiscalía General de la Nación, para determinar si, como lo ha sugerido el gobierno y los más defensores a ultranza del gobierno, aquí lo que hubo fue una articulación de un sector de la economía para perjudicar la imagen gubernamental, tema que yo desde luego considero que no fue. Yo veo que aquí hubo una situación anormal en una refinería que puede pasar. Hay que ver por qué las medidas no se tomaron a tiempo, hay que ver si hubo falta de previsión, pero esto es repetitivo. Esto pasó también con la salud de los maestros, y esto ha pasado con otros temas en donde hay que entrar a enmendar la plana de manera tardía, y la manera más fácil es decir que hay un mal ambiente y unos medios de comunicación y una oposición que están llenos de malas intenciones y que no están dejando trabajar. Entonces hay que confiar en esas investigaciones y esperar que las superintendencias, la de transporte puede investigar, desde luego tiene la competencia para investigar a las aerolíneas que tomaron decisiones frente a cancelación de vuelos, pero es que hay que ver si la aerolínea recibe un informe de su proveedor de que no le va a poder dar sino determinado número de galones, pues tiene que ponerse a operar con ese número de galones. La aeronáutica, por haber avalado entonces un procedimiento de crisis, si no había crisis, y la Superintendencia de Industria y Comercio podrá mirar a los actores del sector combustible a ver si es cierto que no, que el combustible sí estaba, pero que hubo problemas en la cadena de abastecimiento.
¿Quién quiere seguir?
Mira, Ana.
Doctor Londoño.
Yo quiero...
Tengo un problema de sonido con
dos comentarios adicionales. Y es, yo creo que hay un problema estructural. Y
sí, estamos con problemas de sonido. Vamos a pedirle a nuestros productores que nos colaboren. Congresista Jubinao.
Diana, bueno, en el mismo sentido de los panelistas que acaban de intervenir, yo simplemente quisiera hablar desde la ciudadanía y sobre todo la clase media a la que yo represento. Y quiero acuñar un término que usan ahora los jóvenes y los centennials, ni siquiera los millennials, y es el gaslighting. Gaslighting es un término que se refiere a una técnica de manipulación en donde una persona le dice a la otra: todo lo que tú estás viendo es un invento tuyo, es tu imaginación, eso no es verdad, te lo estás inventando todo. Yo, como ciudadana, no voy a hablar como congresista. Siento que el gobierno de Gustavo Petro y el presidente nos está aplicando gaslighting institucional al pueblo colombiano. Siempre que este gobierno comete algún error, tiene una salida en falso, de alguna manera siempre termina en el mismo lugar. Y es que esto fue una alucinación colectiva, esto es algo que se inventó la ultraderecha, esto es un golpe blando de las élites, y todo lo que vimos los ciudadanos sencillamente no es. Y aquí el único que tiene la verdad es entonces el presidente Gustavo Petro. Lo que vimos hoy fue casi esquizofrénico, me perdonan. Primero, Ecopetrol confirma la falla en Reforzana. Luego, Terpel emite un comunicado anunciando la limitación en el suministro de combustibles. Luego, la Aerocivil autoriza la cancelación y reprogramación de vuelos. Luego, el Ministerio de Transporte hoy confirma la importación de los 100.000 barriles y la posible afectación al precio de tiquetes. Luego las aerolíneas anuncian la cancelación de vuelos y naturalmente la ciudadanía y la opinión pública entra en pánico. Tres doritos después, como también dicen los millennials, pues el gobierno nos dice que nada de eso pasó, que todo eso fue una mentira.
Sí, pero hay un elemento, que no solamente el gobierno dice que no pasó, sino que las aerolíneas de manera muy rápida dicen que hay normalidad, y Terpel también.
Vea, esto yo sí quisiera, en honor al respeto que le deben todos estos actores de este problema a los ciudadanos, que aquí sí hubiese las investigaciones que tenga que haber. Porque yo lo que creo es que aquí no se pueden estar permanentemente cometiendo yerros, salidas en falso, asustando a la gente. La gente está muy asustada por muchas cosas. Le dicen, le hablan a la gente de constituyente y luego le dicen a la gente: ay, no, ustedes están inventando eso, el presidente no quiso decir eso. Luego hablan de inversiones por todas y le dicen a la gente: ay, no, ustedes están creando un pánico, el presidente no quiso decir eso. Luego hablan de reforma tributaria y entonces le dicen a la gente: no, ustedes están creando pánico, el presidente no quiso decir eso. O sea, por alguna razón siempre hay un traductor del idioma petrista que nos tiene que explicar a los demás que fuimos los que no entendimos nada y fuimos los que alucinamos sobre todo. Hombre, yo sí quiero hacer un llamado al gobierno a que por lo menos tenga un poquito más de cuidado en las comunicaciones, así como decían los gobiernos anteriores. Hay que cuidar las comunicaciones, porque lo contrario, de verdad que aquí la gente finalmente es la que queda. la gente es la que se siente huérfana. A la gente fue la que le cancelaron los vuelos. Ya hubo una cantidad de vuelos cancelados hoy. ¿Cómo sabemos cuántos de esos vuelos eran de personas que tenían un compromiso de salud médico al que no pudieron llegar? ¿Cómo sabemos que parte de los vuelos que se cancelaron hoy a lo mejor eran un tema importantísimo de trabajo para alguien que luego le va a repercutir, no sé, lo van a echar del trabajo porque no pudo llegar? Es decir, son muchas las cosas que se comprometen a la ciudadanía cuando el gobierno actúa con este nivel de improvisación. Yo sí creo que aquí, por lo menos, tuvo que haber una premura en el gobierno, y me refiero particularmente al Aerocivil y al Ministerio de Transporte, en lo que dijeron hoy, que no estaba lo suficientemente corroborado. Si el gobierno de verdad hubiera tenido la información de primera mano de lo que estaba pasando, ¿cómo nos explicamos que tanto Aerocivil ayer y Mintransporte hoy hayan dicho cosas absolutamente contrarias a las que dijeron 3 horas después? ¿Es que el combustible aparece de la nada en 3 horas? ¿O las importaciones aparecen por arte de magia en los aeropuertos? O sea, aquí pasó algo, y yo definitivamente creo que cualquier falla en replicar pudo pasar, y eso no es el acabose, y a cualquier gobierno le puede pasar una situación, pero cualquier gobierno tiene la responsabilidad de salir a comunicar esto, primero con la información de primera mano veraz, y segundo, pues con el mayor nivel de cuidado, si por ejemplo estamos hablando de un servicio público esencial, como es el caso de los vuelos, para no generar el pánico que crearon. Termino simplemente diciendo que el pánico en que la gente entró no es culpa de la gente, señor presidente Petro. No venga a culpar a los ciudadanos, es que entonces los ciudadanos están inventando una narrativa, porque es que ya este gobierno está en la dinámica de negar la realidad. O sea, el presidente Petro ya está metido en un tema de que todos son las narrativas y los hechos es como si no importaran. Y las situaciones que la gente ve, entonces tienen el descaro de decirle a la gente que las cosas no son así cuando la gente las está viendo, las está padeciendo. Entonces, por favor, yo sí creo, ojalá que haya todas las investigaciones, Diana, y que aquí nos enteremos realmente de qué fue lo que pasó, pero por favor no sigan perjudicando a la ciudadanía con este nivel de improvisación, y del gobierno no sígale diciéndole a la ciudadanía que es que la ciudadanía está loca y que se inventa cosas, cuando son las mismas equivocaciones del gobierno las que llevan a los ciudadanos a entrar en pánico.
Diana, yo espero que ya se oiga mejor, y yo quería decir como 3 cosas, y la primera tiene que ver con que todo esto parte de una situación, y es que hay un problema estructural. En Colombia solo refina Jet A1 Ecopetrol, y además solo lo importa, le dieron un monopolio y se lo ha dado el Estado a lo largo del tiempo. Las empresas mayoristas, los que venden el combustible, dicen: déjeme importar, tenga una reglamentación de emergencia, y el gobierno no la ha expedido. Se venció en diciembre del año pasado y no la ha sacado. O sea, hoy no hay reglamentación de emergencia para atender estas situaciones. Y si hubo desabastecimiento, ¿qué es lo que pasa? Que ahora que Ecopetrol dice: voy a traer 100.000 nuevos y voy a hacer una cantidad de cosas, pues las aerolíneas y las comercializadoras dicen: bueno, entonces me voy a gastar el poquitico que me queda, pero por su compromiso de traérmelo mañana. Si no lo trae mañana, la emergencia sigue. Por eso es que decimos que hay ¿cómo es que lo llaman? Un PMU, todo esto de emergencia, un plan de manejo de emergencias.
Un plan de mando unificado.
Es un plan de mando unificado. Un puesto de mando unificado. Lo tienen porque la emergencia existe, porque hoy Ecopetrol produce menos de lo que se demanda por parte de todas las aerolíneas y todo el servicio. Pero ¿qué es lo más grave? Se le había dicho al gobierno, las empresas les habían mandado, las asociaciones les habían mandado diciendo: la producción es muy pequeña, todos los meses estamos teniendo cada vez menos espacio y llegamos a este nivel. Pasó un accidente que puede pasar en cualquier lado, pero no tenían forma de contrarrestarlo, y lo más grave es no lo hicieron. Hasta que no les anuncian la crisis, no dicen: ah, bueno, cójale las reservas, el último ahorro, y gásteselo hoy porque yo le tengo para mañana. Entonces, sí hubo emergencia. Pero lo más grave es la narrativa, y nos vamos al discurso de ayer del presidente, es esa animadversión por el sector privado.
Es que ya ahorita entramos en ese punto, porque quiero que me expliquen un poquito más, Londoño y Ávila, por ejemplo, este caso. Roa sale a culpar a las comercializadoras y dice que no advirtieron de los cambios en el mercado, porque son ellos los que solicitan al mayorista, que es Ecopetrol, que ahí se obviamente está diciendo, está reconociendo que Ecopetrol es el único que refina y es el único que importa. El presidente responsabiliza a Terpel y no a lo ocurrido en Reficar. Entonces aquí Roa no está reconociendo la advertencia de que hay poca producción y que se requiere de esto que usted está diciendo que me parece gravísimo, de una reglamentación de emergencia que se venció en diciembre.
Se venció en diciembre y es muy grave, Diana, porque les han dicho y están las cartas en las que les dicen, déjeme importar otro combustible que es el Jet A. Ellos hoy vuelan con Jet A1 y le dicen, déjeme importar Jet A. Déjeme importar a mí directamente y que no sea solo Ecopetrol. Y en momentos de emergencia, pues tenemos que estar todos listos para actuar. No, el gobierno no ha actuado. El gobierno no ha actuado. ¿Y por qué decía lo de la animadversión? Es por una razón. Porque cuando llegamos a esta situación, en vez de decir, señores, traigan ustedes el combustible o busquemos una forma de que todos lo atendamos, dijeron, no, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Y se quedaron con la posición de yo soy el regulador. Y iba a terminar con lo que para mí es más grave. Yo sí creo, y me pareció muy triste ver las respuestas de las empresas como diciendo, sí, sí está bien la cosa. Lo que pasa es que yo veo es susto. Yo veo susto de las empresas porque la superintendente Cielo Rusin, que ya les dijo, los voy a fregar, y sale y saca un trino diciendo, aquí no hubo nada, miren lo de planeación nacional, la corrupción, para desviar las cosas, pero les mandó una amenaza. Entonces yo creo que las empresas están asustadas de decir y de mostrar las cartas que ya enviaron y los anuncios que ya hicieron, porque en el momento en el que el presidente sale y dice, aquí no hubo nada, todo está perfecto, yo creo que el sector privado hoy está asustado y no está pudiendo decir, señores, sí hubo una falla.
Ricardo, ¿hubo alguna para usted falla en Terpel? Porque hacen una advertencia ayer y hoy en la tarde dicen que sí hay suministro y se puede. ¿O se refiere un poco, o tiene razón Londoño, en que aquí hay un sector privado asustado, o un sector que dice, bueno, esto está solucionado, no entremos en pánico a la ciudadanía, porque nos han prometido esta importación y, no, y vamos a usar las reservas?
No, yo creo que claramente hubo una señal de intimidación hacia diferentes eslabones de la cadena, pues que las llevó a reaccionar pues bajo la amenaza de recibir un garrotazo, y en ese sentido pues ante la afirmación de que no hay ningún problema en el abastecimiento, todas dijeron, bueno, si el gobierno pues dice que no hay ningún problema, entonces no hay ningún problema. Vamos a ver en la práctica cómo funciona eso y cómo se explica que si no hay ningún problema se haya hecho el anuncio por parte de Ecopetrol de importar 100.000 barriles de combustible, que no es una cantidad menor, pues sí, y con el anuncio de que estarían disponibles para finales de este mes. Y una vez más, yo sí quiero subrayar el hecho de que aquí de alguna manera hay un patrón de comportamiento, en el sentido de invertir la carga de la prueba. Pues hablemos de otro tema que viene rondando la opinión desde hace ya casi un par de años, como es el tema de los pasaportes, en el cual seguimos todos los colombianos en vilo sobre este asunto, y lo cual uno también ve es esa incapacidad por prejuicios, por falta de experiencia, por ineptitud de los propios funcionarios en el sentido de resolver situaciones que afectan al ciudadano común y corriente. La cantidad de ejemplos que uno podría traer a colación que se enfocan dentro de este mismo esquema y en el cual adicionalmente sirve como defensa para el gobierno, y con este argumento de levantar teorías de la conspiración, explicar su propia incapacidad, me parece tremendamente peligroso y por supuesto totalmente contradictorio. O sea un gobierno que en teoría quiere hacer del turismo uno de los grandes motores de la reactivación y genera estos temas que sin duda alguna en el sector aeronáutico, por ejemplo, dejan un pésimo sabor ante la sensación de que pueden ser castigados, pues así la cadena de acontecimientos demuestre que no obraron de mala manera. Pues esta es solo un ejemplo de cómo el gobierno borra con una mano lo que intenta hacer con la otra.
Pues a ese punto quería entrar, y muy a propósito de la locución de anoche, y es un poco esa tendencia del gobierno de negar las crisis, las contingencias, los problemas que les estallan: salud de profesores, la culpa era de otros; sector energético, la culpa es de comisionados que, según el presidente, le han sido tumbados, cuando el país no ha tenido comisionados de la CREC. Los expertos definen la paz total como un ejercicio de improvisación junto con los ceses al fuego. Entonces, ¿cómo explicar y entender esa manera de gobernar? ¿Qué sentido tiene la negación de crisis, el encontrar esas responsabilidades en terceros? De alguna manera, ¿dónde encuentran el punto para entender una actitud sistemática del gobierno? ¿Hay una incapacidad de gobernar o hay definitivamente un ejercicio de narrativa puramente electoral a estas alturas?
Yo creo que hay las dos.
Juan Pablo.
Siga, Juan Alberto, siga.
Gracias, Juan Pablo, perdón. Yo creo que hay las dos. Yo creo que hay una gran incapacidad. Yo creo que han puesto personas que no estaban preparadas para unos cargos que son muy importantes, que no han encontrado los funcionarios para sectores como la CREG. Pero no pasa solo en eso. Si ustedes, y para que lo miren, las juntas directivas de las grandes entidades del Estado no han podido poner a los independientes, porque la gente que presenta el mismo gobierno no cumple con los requisitos, y entonces tienen a las entidades cojas por todo lado, y a los que ponen, pues ponen activistas en vez de a las personas que tienen el conocimiento técnico. Pero adicionalmente, y por un mensaje del presidente, se fueron por la segunda línea, que son los puros técnicos y los que sabían hacer las cosas, y el gobierno dijo, no, es que ellos son el enemigo interno, y es que ellos son uribistas y una cantidad de cosas, para sacar esas personas que sabían el procedimiento y el deber actuar de las cosas. Y la otra parte, sí, es clara, es un discurso político en el que están buscando el mensaje de que todos les queremos generar caos para alimentarse de ese caos y de ese caos sacar réditos electorales. Yo creo que es una situación muy delicada y que todos tenemos que darnos cuenta, sobre todo de la defensa de lo técnico y del sector privado, porque en ese discurso siempre va contra el sector privado. Si usted mira al programa, que están diciendo que nosotros todos lo que queremos es generar un caos, que estamos atacando al Estado, y no, lo que estamos diciendo es defiéndanse las instituciones y defiéndase el sector privado. Entonces creo que la narrativa sí es muy delicada.
Estrada.
Yo creo que hay una combinación de factores que resulta en la tormenta perfecta, y se repite, es una repetición del estilo del presidente Petro en la alcaldía. El presidente Petro es muy elocuente, le gusta estar en la plaza pública, se mantiene en un escenario de promesas más que realizaciones. Tal vez yo apelo a una declaración que dio el senador Iván Cepeda, que mantiene todavía relampagazos de lucidez, y dijo, sí, no estábamos listos para gobernar. Eso es cierto. Y el problema es que se rodeó en un primer gabinete de gente que sí sabía gobernar, pero muy rápido, lo que dice Juan Alberto, le resultan incómodos quienes le advierten de circunstancias que en lo público no se pueden desafiar y no se pueden poner por encima propósitos meramente ideológicos frente a lo que es la dinámica de operación del Estado. Entonces, rápido, pasa como en Bogotá, aquí también sale de ese gabinete. Y vemos un gabinete que, digamos, la única persona que llaman para todos los temas, no la conozco, sabe todo, es a Laura Sarabia. Si la crisis con los banqueros, Laura Sarabia; si es energética, Laura Sarabia; si es de alimentos, Laura Sarabia; si es de la paz, Laura Sarabia; si hay convención, Laura Sarabia. Y pues yo creo que ella, por buena que sea, la están llevando a que se materialice el famoso principio de Peter, ¿no? Que es, la van a llevar a su nivel de ineficiencia, porque no puede saber de todo y solucionar todo. Y en las carteras ministeriales, personas con muy pocas horas de vuelo, que se quedaron sin los segundos por esa paranoia de que trabajaron en otros gobiernos y seguramente los están infiltrando. Miren lo del famoso 5 por 1000, estaba en el proyecto.
Sí, que era un proyecto, pero estaba en el proyecto, lo había planteado una oficina gubernamental, y la salida de algunos fue que ese funcionario lo había nombrado otra administración. Por favor, eso es hilar demasiado liviano. Entonces, a esa falta de experiencia, no hay un director sectorial ni de orquesta. Hay ministros que no conocen de su tema. El ministro de Educación debe estar leyéndose la ley de educación todavía. Y eso es muy complicado, el desprecio por los tecnócratas y el desprecio por el sector privado, que es el que tributa y el que alimenta las arcas del Estado. Entonces no se dan cuenta que están en un círculo vicioso, y eso no le conviene a nadie. Aquí es el cuento de que queremos una narrativa que legitime al gobierno. Nadie quiere que le vaya mal al gobierno, y cuando le va mal pasan cosas como las de hoy, como las que decía Katy Rubinao. Es decir, la gente con el riesgo de transporte, yo vi lo de Valledupar, entonces pudo un episodio aislado, comuniquen bien. Y en comunicación, por estar permanentemente pagando bodegas que los validen, no tienen verdaderos estrategas de comunicaciones para que el mensaje llegue. Y además está la contradicción permanente del presidente. No me quiero reelegir, pero dices que me tienen miedo porque yo le gano al que sea, me hago contar otra vez las veces que sea. No, yo no me quiero reelegir, pero mire cómo me piden reelección, y el mismo Trina acaba de trinar que todo esto lo armó el sector privado, todo este supercoco, que no había desabastecimiento y que investigue la fiscalía a los privados. Es rapidísimo a invertir la torta y decir que aquí no pasó nada. Si no pasó nada, ¿por qué se importó? Si no pasó nada, ¿por qué había un daño en la refinería? ¿Por qué tuvo que salir el presidente de Ecopetrol a decir lo que decía? ¿Por qué en el transporte habló? No hay articulación. Se nos va a ir el tiempo y van a seguir pasando circunstancias de estas en todos los sectores. Circunstancias absolutamente previsibles, porque no hay gente que tenga experiencia. Y experiencia es el nombre que le damos a nuestras equivocaciones, decía el escritor Oscar Wilde. Entonces están haciendo un curso de comunicación, curso de gerencia pública, porque él se ha querido enconchar en una primera línea de funcionarios incondicionales ideológicamente, pero con muy poca experiencia en la gerencia pública.
Hacemos una pausa para analizar la locución de anoche en lo que tiene que ver con varios anuncios, básicamente en términos de las empresas que manejan las tarifas de energía, también en su anuncio de intervenir en la fórmula para establecer las tarifas, y lo que dijo sobre los funcionarios de la CREC. Ya regresamos.
La reforma agraria es una realidad y prioridad del gobierno nacional. El acceso a la tierra productiva generó décadas de conflictos sociales derivados a la tenencia. Es por esto que el gobierno Petro busca entregar en equidad hectáreas fértiles a campesinos colombianos y así lograr la justicia social y el avance efectivo hacia la paz. Son cifras que lo ratifican. En los últimos dos años, la Agencia Nacional de Tierras compró más de 184 mil hectáreas, más que la sumatoria de dos gobiernos anteriores, para que hoy, en manos de las comunidades, se consoliden proyectos productivos. La tierra, una oportunidad para la paz y la vida.
Los deportes en Caracol Radio. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio.
El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en todas partes.
8 de la noche, 33 minutos, y al país en Caracol Radio le contamos que Fortaleza, por la fecha 7 de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano, está ganando 2-0 en este momento, en 31 minutos de partido, en el estadio Enrique Olaya Herrera, a Independiente Medellín. Fortaleza muy superior, con goles de Jayen Palacios y de Nicolás Rodríguez, que acaba de marcar el verdadero golazo de la fecha, y un Medellín desdibujado en los últimos minutos, Fernando Calle.
Irreconocible este Independiente Medellín, nada que ver con el de Copa Suramericana. Con unos errores defensivos, pero primero hay que aplaudir todos los atributos técnicos que tiene Fortaleza.
Escuchamos en el fenómeno del fútbol a Jonathan Vargas.
Tocando la pelota, viene para el poderoso de la montaña, Colombia, el mundo. Estoy escuchando el fenómeno de Caracol, fecha 7 de la Liga Colombiana. Gana el poderoso 2-0. Gana Fortaleza, mejor 2-0 al poderoso. Viene para el portero, se queda con el balón Eder Chaus en 32 de juego. Andrés, el partido bueno por la fecha 7 aquí en la capital de la República.
Con este resultado, Jonathan, Fortaleza está llegando a 16 puntos en la tabla de posiciones, alcanzando la línea del Once Caldas de Manizales, manteniéndose los dos como los líderes del campeonato. Más información deportiva en Caracol Radio con Héctor Eduardo Chávez.
La selección Colombia de paratiro con arco se sigue preparando en París para el inicio de competencias en los Juegos Paralímpicos de la Ciudad Luz, que serán inaugurados pasado mañana miércoles. Juan Felipe Mesa, entrenador del equipo colombiano, y las condiciones de competencia en esta disciplina.
Bastante viento, es lo único que hemos visto como que nos puede perjudicar un poco, que es bastante viento y no es solamente una sola dirección, sino que está cambiando bastante y está bastante fuerte. De resto, pues todo me parece que está muy bien, el campo está con muy buena disposición, la luz del sol también está como, no molestan los ojos, todo está muy bien. Bueno, es una experiencia, yo creo que es nueva para todos. Todo ha sido pues muy gratificante, muy bacano todo, muy organizado.
La delegación colombiana en los Juegos Paralímpicos París 2024 está integrada por 78 deportistas, 31 mujeres y 47 hombres.
Una aventura en la selva tendrás con Bolosetas de Limón.
Bolosetas es puro sabor.
Y contigo en el deporte, Bolosetas chocolate.
Bolosetas pura diversión.
Y si la música es tu vida,
Bolosetas de vainilla.
En el recreo, en tu fiesta,
Bolosetas.
De ahora en adelante queremos
Bolosetas, las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
¿Cómo conectar un país tan diverso? Descubre este 27 de agosto cómo las iniciativas regionales están transformando Colombia y cómo podemos articularnos para entender nuestra diversidad territorial. Tu voz también cuenta. Los empresarios y su compromiso con el país. Una iniciativa de Caracol Radio, Prisa Media y Corfi. En alianza con Colsubsidio.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Regresamos en Hora 20, estamos con Ricardo Ávila, Juan Pablo Estrada, con Caterín Jubinao y Juan Alberto Londoño. Y aquí en el tema de las tarifas de energía, el presidente hace una locución en el día de ayer, en el que básicamente hace una crítica a el mercado en términos de cómo se conforman esas empresas que manejan hoy el suministro de energía y el cobro de las tarifas, acusándolos incluso de tener algún tipo de escenario de corrupción en su participación accionaria en una y otra empresa. Luego anuncia la intervención en la forma de establecer las tarifas y dice que a eso es que va y que no ha sido posible además intervenir eso en la medida en que los funcionarios que nombra en la CREC le son tumbados por las autoridades correspondientes. ¿Cuál es el escenario que nos plantea el presidente de la República con ese argumento, con esos tres puntos? Ricardo, Juan Alberto.
No, yo creo que esta es un poco la crónica de una situación anunciada en la cual el gobierno desde hace rato le ha querido meter mano al tema de las tarifas, y eso parte de una postura ideológica que ha expresado el presidente Petro, en el sentido de que le parece inconcebible que en la prestación de un servicio como este existan operadores privados. En ese sentido, esos operadores privados busquen, como es legítimo, pues una rentabilidad de sus inversiones, y que por esa circunstancia, pues presidente, en su utopía, quisiera realmente enviar señales que hagan o que castiguen a sus operadores privados, limitándoles o eliminando la posibilidad de tener un margen de ganancia, y obviamente su mundo ideal, conseguir que los activos que estos hoy administran retornen al sector público. El problema es que por andar enviando señales de ese estilo, que pueden concretarse efectivamente en un atropello a las normas existentes, pues el país se ve en el riesgo de perder su seguridad energética, o particularmente la garantía de suministro suficiente del servicio de energía eléctrica, como lo muestran las proyecciones que hablan de que el nivel de inversiones es a todas luces insuficiente, que el colchón que tenemos para responder a picos en la demanda se ha venido reduciendo y que ante la eventualidad, ¿no?, fenómeno del Niño, el país se vería abocado a un racionamiento. ¿Y por qué sucede eso? Pues porque no hay voluntad de inversión, no hay señales que permitan la expansión de nuestra capacidad eléctrica y tampoco en el área de las energías renovables se han hecho los adelantos prometidos. Por cuenta de eso, pues estamos realmente en una situación de máxima alerta que puede convertirse en apagones parciales tan pronto como el próximo año, si efectivamente el clima no se comporta de la manera ideal. O sea que aquí estamos jugando con fuego a partir de, por cuenta de esas posturas ideológicas que una vez más develan una animosidad hacia la presencia de la empresa privada en ciertos sectores de la economía.
Doctor Londoño.
Yo quiero complementar a Ricardo, que hizo una excelente exposición, con una cosa, y es que además muestra un absoluto desconocimiento del mercado. ¿Y por qué lo muestra? Porque es que grandes actores de nuestro sistema eléctrico son públicos, son grandes actores públicos. Hay que hablar EPM, el Grupo de Energía de Bogotá. Hay generadoras públicas que generan la energía, empresas públicas. Entonces lo desconoce por una condición o por una idea equivocada de que el gobierno puede hacer las inversiones. El gobierno no tiene los recursos para hacer las inversiones. Por eso es que para tener un seguro, hace muchísimos años, cuando nos apagamos, que todos lo vivimos, cuando nos apagamos dijimos, vamos a decirle al que quiera invertir que le va a poner reglas de juego claras. Y lo primero que el presidente dijo ayer, que es mentiroso, es que no tenemos regulación de las tarifas. Lo tenemos previo, porque es que para que yo invierta tiene que haber una decisión previa en la que me digan las reglas de juego son A, B o C. Con esas reglas de juego, los privados e incluso los públicos hacen un análisis y dicen, puedo hacer la inversión. Eso es lo que el presidente está desconociendo, que esas reglas existen. Y por populismo dice, les voy a bajar las tarifas a la costa atlántica. Perfecto, muy bien, pero si se las va a bajar, que lo asuma el presupuesto general de la nación y no distorsione las inversiones que hacen todo el sector privado para garantizarnos que no nos apaguemos. Es que las inversiones que nosotros necesitamos se demoran 4, 5, 6 años.
Puede bajar las tarifas a costa pues del presupuesto de la nación. Lo que no puede es cambiar la fórmula de establecer la tarifa que le corresponde a la CREC, ¿o no?
Que le corresponde a la CREC y que ya la estableció y con unas reglas para que se pudieran hacer las inversiones. Si a mí me dicen, voy a comprar una casa, y me dicen, pero todas las semanas le puedo cambiar la tasa de interés que le voy a cobrar de su crédito, o le voy a cambiar las condiciones y le voy a decir, ahora no le pago a 10 años, sino a 20, pues nadie hace una inversión. Uno necesita esas reglas de juego preestablecidas. Si hoy lo quiere hacer, él tiene la facultad de decir, yo del presupuesto general de la nación, pues va, saca una ley y dice, el presupuesto general de la nación lo va a asumir. ¿Con qué plata? Se lo prometió a la costa y dijo, les voy a hacer asumir la opción tarifaria. Y no tiene los recursos y no ha sacado el proyecto de ley. Entonces es prometer y prometer y asustar. ¿Qué hizo las semanas que han pasado? Los asustó a los generadores y les dijo, ustedes bajan la tarifa o bajan la tarifa. ¿Y cómo? Si yo tengo un negocio establecido, si yo tengo unas condiciones por las cuales hice la inversión, si además deben tener deuda, porque uno no construye una hidroeléctrica sin haberse endeudado, pongamos a EPM pública. Hizo todas las inversiones, hizo todos los préstamos para poder construir la hidroeléctrica. Y le dicen, no, pero ahora usted tiene que bajar la tarifa. ¿Pero por qué, señores? Entonces, eso es populismo puro y duro y animadversión por el sector privado y desconocimiento de la operación de todo un sistema energético del país.
Congresista jubilado, ¿cómo fue recibida esa locución en el Congreso?
No, Diana, yo quiero decir algo. Un poco en el sentido de tu pregunta inmediatamente anterior. Yo no estoy tan segura que los operadores de servicios públicos y para el caso de energía estén perfectos, lo hagan divinamente y no haya nada que cambiar. No estoy de acuerdo con eso. Yo, mi familia es de Barranquilla. Yo sé lo que la Costa Caribe ha padecido por la corrupción y la ineficiencia de Electricaribe, que ahora mutó a una cosa que se llama Aire. Sé de las inversiones que ellos tuvieron que hacer durante décadas que nunca hicieron. Entonces, yo no me cierro de ninguna manera, y menos como congresista, a la posibilidad de que uno pueda revisar eventualmente algunos contratos leoninos o eventual, gradual y responsablemente la misma regulación. ¿Qué es lo que yo le critico al presidente Petro? Que no es capaz de nombrar a comisionados de la CREC que cumplan requisitos. Entonces, arranca el presidente Petro a decir, no, yo sí les voy a bajar las tarifas, es que yo voy a cambiar la fórmula, es que esos comisionados de la CREC, unos neoliberales, ahí hay una mafia. Ah, bueno, señor presidente, pero por Dios, deje de victimizarse, porque usted ahora tiene el poder, por amor a Dios. A usted la ciudadanía le dio la oportunidad de ser el primer gobierno de izquierda en el poder. Nombre unos comisionados en la CREC. Haga bien las cosas. Muéstrenos una tecnocracia de izquierda que pueda proponer unas vías alternativas en favor de la ciudadanía, pero no venga aquí a improvisar, a hacer las cosas a las patadas. El Consejo de Estado le tumba al comisionado y entonces él vuelve al lugar desde el que excusa siempre ser un incapaz, y es que yo soy una víctima. No, es que esto, no, es que lo otro, no, es que las Cortes, no, es que la CREC, no, es que... Y él no entiende que ya la gente no está dispuesta a seguirle soportando el discurso de víctima, porque ese discurso no solamente le sirve para justificar su incapacidad, ojo, sino para vivir en campaña eterna. Entonces, a veces pareciera que al presidente Petro le encantara que las cosas no pasaran, que la Corte le tumbara las cosas, porque con eso puede prolongar y perpetuar la narrativa de que como a él no lo dejan hacer nada, a lo mejor es que necesitamos 4 años más otra vez de Petro. Y le voy a decir una cosa, cuando el presidente habla además de que yo voy a usar las energías renovables y alternativas porque yo sí voy a transformar esto, ¡paja! ¡Paja! El presidente Petro anunció un programa que se llama Comunidades Energéticas, y es como empoderar a las comunidades para producir su propia energía, energías renovables, etcétera, etcétera. ¿Sabe en derecho de petición este gobierno qué nos confirmó sobre comunidades energéticas? Más o menos de 19,000 propuestas en el país. ¡Ojo! ¡Hay una! ¡Una! ¡Una! Entonces uno como ciudadano, uno dice, hombre, pero entonces le dimos la oportunidad a este señor que simplemente llegara a quejarse y no nos ofreciera una mínima solución. Yo sí creo que este gobierno de izquierda pierde una oportunidad enorme de mostrarle al país cuál iba a ser la tecnocracia de la izquierda, cuáles iban a ser esas teorías que se iban a contraponer al neoliberalismo y a los fascistas y a la ultraderecha, que nos iba a permitir estar mejor. Pero ni lo uno ni lo otro. Tiene el poder, pero sigue siendo víctima. Tiene el poder, pero no puede hacer nada. Tiene el poder, pero un golpe blando, tiene el poder pero vive en campaña. Entonces, para quienes sí creemos que desde lo público sí se pueden promover transformaciones, por supuesto que sí, y claro que en el sector de los servicios públicos sí, ojalá que se hiciera, pero que se hiciera de manera técnica, que se hiciera de manera basada en evidencia y sin echarle la culpa al mundo entero de la propia incapacidad, que esa es la tragedia con Gustavo Petro.
Estrada.
Diana, yo aquí también estoy con la representante Jubinado y con el presidente parcialmente. Es que el diagnóstico del presidente es acertado en muchos temas. Las propuestas que él vendió en campaña tenían receptividad, por eso ganó ajustado, ¿no? Él se le olvida y ahora dice que ganaría y volvería a ganar, pero ganó por 700,000 votos. Y hoy los guarismos de las encuestas lo muestran en un 30%, porque perdió esos votantes de centro que en algún momento, con la alternativa dramática de Rodolfo Hernández, pues dijeron, me voy con este que ya pudo haber aprendido el alcalde. En el tema energético hay muchos temas para revisar. Yo creo que el tema de las generadoras tiene que pasar por un CEDAL en el Congreso, mirar la normativa, porque acá cuando llueve el kilovatio está caro, pero cuando hay verano vuelve a estar caro, y si hay más verano vuelve a estar caro, pero si llueve no baja, y eso pues impacta toda una cadena a pesar de las resoluciones de la CRE. Hay un sobrediagnóstico de lo que hay que hacer. Andesco le ha dicho que hay que hacer, los gremios le han dicho que hay que hacer, pero él no toma las decisiones. Mire, la victimización, como dice Katy Jubinado, en torno a que no le aprueban sus comisionados, ¿cuánto le tumbaron a Duque también? Y eso está ahí, la trazabilidad del Consejo de Estado tiene que revisar que se cumpla con los requisitos, que esos actos administrativos se ajusten a la legalidad. Él no los nombra con los perfiles y se va a sitios, pues, que en San Basilio de Palenque alguien le va a alzar la mano a llevarle la contraria con lo de las tarifas. ¿Por qué no se sienta con su ministro de Minas, con dos exministros de Minas y un experto, a ver si no le derrumban sus argumentos como un castillo en aires? Porque no ha tomado las medidas. Hay que financiar la opción tarifaria, no lo ha hecho. Hay que acelerar el licenciamiento de la colectora y la línea de transición que conecta a Bogotá, no lo han hecho. Promover subastas de energía firme, ojalá de la térmica y renovables, no lo ha hecho. Y nombrar los directores de la CRE, no lo ha hecho. Entonces es muy fácil con la retórica decir que les va a bajar y que los empresarios y los abusos. Yo creo lo mismo que el presidente. Hay una circunstancia normativa que está dando espacio para que las generadoras cobren caro siempre, y eso pues impacta a toda una cadena que le llega al usuario final. Si además se suman escenarios complicados como en la costa, hay un tema que denomina las pérdidas allá en todos los estratos.
Acá me lo dicen, que nos cobren 200 pesos por kilovatio hora en el factor de pérdidas porque hay unos sectores robando energía. Eso no se había visto. Entonces, que
por eso
que
hay paguen, muchos problemas, paguen
y se conecten.
No se ven las soluciones, no se toman las acciones, y simplemente hay un discurso ante unos auditorios que no tienen, es decir, no hay simetría en la información. Yo quisiera ver los ministros enfrentarse a personas que conozcan el sector energético, que conozcan el sector salud, que conozcan el sector educación, y ahí la oposición se ha equivocado de cabo a rabo. La oposición se está pegando en lo que no es, cuando debería haber un verdadero gabinete técnico en la sombra, que frente a cada pronunciamiento sacara un comunicado serio y contundente, e invitaran en estos programas al vocero gubernamental y al vocero de la oposición, porque es que los discursos
lo hemos hecho. Yo creo, Estrada, que si hay algún programa, y Ricardo lo recuerda, que hemos hecho una y otra vez, es buscando una solución a las tarifas de la Costa Caribe, con todos, con generadores, con las empresas, con el gobierno, pero todo termina en que no hay una institucionalidad nombrada de manera eficiente para tomar las medidas, y que no hay un gobierno con la disposición de meterse la mano al bolsillo frente a unas promesas que además ya están hechas.
Exacto, Diana. Y creo, perdón, Juan, yo coincido con Katy Jubinado. Él disfruta este escenario de caos porque le permite manejar ese discurso de que aquí hay que cambiar la institucionalidad, y por eso mantiene siempre la sombra de la constituyente. Aquí es que no me deja el Consejo de Estado, las leyes no me dejan, y en una de estas tira la toalla, le da su paloma a Francia Márquez y sale a encabezar una lista al Senado con promesa de constituyente. Yo le oí ese planteamiento, que no es mío, le doy los créditos a una persona muy de izquierda, que en algún momento estuvo cerca al presidente. Dice que una de esas, cuando por ejemplo se le caiga la reforma pensional, que tiene todos unos vicios detectados y ahí en el sentencia de la Corte Constitucional, él termine de concluir, no me dejaron porque...
Pero a ver, vuélvame a dar la fórmula para el siguiente programa energético. Necesitamos revisar la normatividad en lo que tiene que ver con el precio de generadoras. Sí, necesitamos la institucionalidad en términos de la CRE.
Financiar la opción tarifaria.
Financiar la opción tarifaria. Y promover las subastas.
Y promover subastas de energía firme, que es la energía térmica.
Pero yo quiero robarme dos segunditos.
Agréguele algo a la fórmula.
No, estoy completamente de acuerdo con Juan Pablo. Esa fórmula es la correcta. Y uno tiene que mirar cómo actualiza los precios. Pero esa fórmula no se aplica hoy. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Esa fórmula nos va a hacer que la energía de más adelante esté en el precio que debe ser. Pero no la pueden aplicar hoy inmediatamente, porque las inversiones que están remunerándose con esa fórmula ya se hicieron. Entonces, hoy, la única fórmula para que esas tarifas bajen es que el gobierno las asuma, porque no hay otra forma. Yo no le puedo decir a un señor, y Juan Pablo lo sabe mejor que nadie, él sería feliz haciendo esas demandas si le cambian la regulación y le dicen su contrato ya no es su contrato, va a ser otro. Entonces eso Es cierto, las fórmulas se pueden mejorar y todos estamos de acuerdo y todos los gremios lo han dicho, pero eso no es inmediato, eso es para adelante, para las reglas de juego, para adelante. No le pueden cambiar las reglas hoy. Si lo quieren hacer hoy, es con plata.
Pues miren, gracias a ustedes.
Miren lo de los peajes, ya la Contraloría
dice... Un billón, dice la Contraloría, que hay que pagar.
Por haber congelado tarifas que estaban pactadas contractualmente.
Gracias, gracias a los panelistas por estar en Hora 20. Caterín, feliz noche. Se nos acabó el tiempo, pero dígame qué quería decir.
Ya, Diana, ya. No, solamente eran 30 segundos. No le compro al presidente Petro en absoluto lo que está haciendo hoy, que es decir que todo lo que pasó hoy, volviendo al rollo del combustible de los aviones, ahora esté pintando a las aerolíneas, de nuevo, como ya lo dijeron los panelistas, como el ogro de la situación. Cuando este gobierno tuvo la oportunidad de apretarle el cinturón a las aerolíneas, y me voy a referir de manera concreta a Avianca, cuando Avianca se fusionó de manera irregular hace un año con Viva Air, sin permiso del Aerocivil, a espaldas de la autoridad, ¿sabe qué hizo este gobierno contra Avianca? Nada. Ricardo. Avianca no hizo absolutamente nada. Entonces, que este gobierno y que el presidente no me venga a mí con la hipocresía de decir que son antiaerolíneas, que son anti no sé qué, y cuando de verdad las aerolíneas sí incurren en faltas y tienen la oportunidad de sancionarlas y de generar un precedente, no lo hacen y dejan a los pasajeros tirados, que fue lo que hicieron con el problema de Avianca. Todavía hoy hay pasajeros quejándose porque nunca jamás le respondieron con los tiquetes que tenían con Avianca o con Viva Air. Y ahí este gobierno, supuestamente en favor de la gente, no hizo nada.
No, es un muy buen punto y de alguna manera vuelve a desnudar las incapacidades de una administración para la cual su principal problema somos los demás. Y así es muy complicado lograr que el país avance.
Feliz noche. Ojalá que mañana amanezcamos con suficiente combustible para levantarnos.